La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenido a esta mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 23 de diciembre y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. Saludos también a aquellos que nos escuchan a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras la última hora y además recuerdas que puedes bajar los podcasts de los programas de la semana. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 31 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy y mañana. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo de esta tarde van a ir creciendo las nubes en el norte de la provincia de Cáceres hasta dejarnos un cielo muy nuboso y puede que incluso al final del día con alguna precipitación débil. Las temperaturas se mantienen sin cambios, máximas hoy en torno a los 11 grados en Cáceres y Plasencia, 12 en Valencia de Alcántara y Navalmoral de la Mata y 13 en Moraleja. El viento sopla flojo, de momento tendiendo a la componente suroeste. Mañana martes se complica la situación, especialmente de cara a la Nochebuena. El cielo ya estará prácticamente cubierto con precipitaciones moderadas que serán generalizadas y persistentes. Podrán llegar a ser estas lluvias localmente fuertes en el norte de la provincia y ya durante la madrugada se irán extendiendo de noroeste a sureste. De hecho, está previsto que durante la madrugada de mañana ya se active el aviso de nivel naranja en el norte de la provincia por acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. La cota de nieve irá bajando durante el día hasta alcanzar al final del día unos 1.600 metros y las temperaturas, no obstante, van a subir tanto las mínimas como las máximas. Sobre todo van a subir las mínimas de esta noche. Estarán en torno a los 9 grados en Cáceres. Las máximas mañana alcanzarán los 14 en Cáceres, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara, 13 en Plasencia y 15 en Moraleja. Atención también al viento. Esta inestabilidad vendrá acompañada de viento muy fuerte. Se esperan ya rachas de hasta 90 kilómetros por hora mañana en zonas de toda la provincia. Sobre todo irá aumentando el viento con el paso de las horas. Por este motivo también tendremos aviso de nivel naranja. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, normalidad en las carreteras de la provincia, tanto en la red principal como en la secundaria. Hacemos un repaso a lo más destacado del día de hoy. En este lunes 23 de diciembre, el Obispado de Plasencia va a recabar información sobre el parque eólico con la idea de presentar alegación en contra de su instalación una vez constate la cercanía de uno de los aerogeneradores a la comunidad terapéutica que Proyecto Hombre tiene en el alto de la Sierra de Santa Bárbara. El Club Rotary de Cáceres entrega este mediodía una donación de carne de cordero y hamburguesas para la comida de Navidad de 4 centros asistenciales de la provincia. La cita va a tener lugar en Copreca. Y Navidades Solidarias en el Centro Cultural Capitol hasta el 4 de enero. Habrá actividades, por ejemplo, este viernes 27 con actuación de magia de Tony Rivero a partir de las 8:30. También talleres infantiles de Jumping Clay los días 26 y 27. Al día siguiente también, el día 28, se va a proyectar Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Ya en enero, el día 2, habrá un cuentacuentos y el día 3, el viernes, un taller de clown infantil y la actuación de El musicólogo. Cerrará la programación la proyección de Brave, Indomable, el día 4 de enero a las 12 de la mañana. Los talleres infantiles dirigidos a niños de entre 3 y 12 años y el cuentacuentos tienen entrada libre, aunque aforo limitado. En el caso del resto de actuaciones, hay que pagar 1 euro por la entrada, ya que la recaudación irá destinada a beneficio de la ONG Extrema Ayuda. Y todavía seguimos con la resaca de la lotería navideña, que ha dejado en Extremadura un total de 162.000 euros en una pequeña parte de 3/5 premios que han llegado a la región y que han recaído en las localidades cacereñas de Aigal, Carcaboso y Moraleja y en el municipio pacense de Zalamea de la Serena. La primera edición del Cross Popular San Silvestre de la localidad cacereña de Valdefuentes tendrá un carácter solidario y benéfico, ya que todos los beneficios recaudados con la inscripción irán destinados a los enfermos de Alzheimer. Concretamente, todos los beneficios recaudados, que tienen un precio de 2 euros, irán destinados a la asociación Alcei Comarca de Montánchez para la contratación de una persona que atienda las necesidades de aquellas personas que padecen esta enfermedad. La primera carrera popular San Silvestre, capital regional desgrafiado de Valdefuentes, tendrá un recorrido urbano de 2.400 metros aproximadamente, con salida y llegada en la Plaza de España. Será el próximo 31 de diciembre, con un pistoletazo de salida a partir de las 12 de la mañana. Estas son las noticias más destacadas del día. Ya sabes que cualquier cosa que suceda a última hora, por supuesto, te la vamos a contar, por supuesto, en la cadena COPE. Cualquier última hora que suceda. A partir de la 1 de la tarde volvemos con más información en menos de 24 minutos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es lunes 23 de diciembre y ya están aquí los turrones, los dulces, las comilonas y las cenas copiosas que nos producen ese temor a subirnos a la báscula para ver que hemos cogido, por supuesto, algunos kilitos de más. Según los expertos en nutrición, en el periodo navideño se produce normalmente un aumento de peso de entre 2 y 5 kilos. Para que esta Navidad no tengamos remordimientos, Nutrición Center nos da una serie de consejos esta mañana. Y por otro lado, te presentaremos también el nuevo libro de Jesús Sánchez Adalid, 30 doblones de oro. Lo haremos de la mano de ese autor que nos desvelará los entresijos de la novela. En esta mañana también contactaremos con la Federación de Diabéticos Españoles, que ofrece una serie de pautas y consejos saludables para que las personas con diabetes puedan disfrutar de las comidas y cenas familiares en estas fechas tan señaladas. Y en deportes conoceremos los resultados de la jornada deportiva de este fin de semana, previa a ese descanso y ese parón navideño que tienen todas las los equipos deportivos en las diferentes categorías. Todo esto y más en esta mañana. Cerramos sumario y comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Vamos a hablar sobre las fiestas navideñas. Es que estamos ya todos pensando pues en los menús que vamos a tener para disfrutar en Nochebuena, en Nochevieja, el día de Navidad. Pero lo importante a veces es no pasarnos en esas cantidades de comida, para no coger demasiados kilos y sobre todo pues para que no tengamos remordimientos. Sobre esta idea, sobre esa Navidad sin remordimientos, nos habla en esta mañana Pablo Cáceres desde Nutrición Center. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Pablo.
De nada.
Pablo, decíamos además que es importante que en estas fiestas donde las comidas son un poquito más copiosas, pues tengamos cuidado y precaución también, porque a veces nos pasamos de más.
Sí, yo aquí desde Nutrición Center lo que digo es que los kilos que cojamos ahora de más, después lo tenemos que restar y hacer una dieta depurativa.
Además, se trata de unas fiestas donde comienzan, bueno, pues con las cenas o las comidas de empresa, también cenas y comidas con amigos, Navidad, Nochevieja, y es que acabamos con el roscón de Reyes y ya a partir del día 7, desde luego, vamos cuesta abajo, pero rodando.
Sí, aquí a partir de ese día lo que hay que hacer es una dieta depurativa, empezando por comer verduras, frutas, beber de 1,5 litros a 2 de agua diario, aunque yo aconsejo que todas estas cosas hay que hacerlo los 365 días del año.
Bueno, y desde luego no olvidarnos en Navidad, pues de no excedernos también. Y además recordábamos que a veces el alcohol también suele ser otro de los protagonistas de estas fiestas. Hay que reducir esa ingesta de alcohol también, Pablo.
Sí, los días siguientes al haber bebido tanto alcohol, lo que hay que saber es que las toxinas hay que eliminarlas. ¿Cómo? Como bien he dicho antes, bebiendo de 1,5 litros a 2 diarios de agua, con mucha fruta, mucha verdura, y sobre todo aquí desde Nutrición Center ofrecemos el Aquadren antioxidante, que lo que tiene es dos funciones, es drenante y antioxidante, ya que contiene acerola, que tiene un alto aporte en vitamina C, mucho más que la naranja, extracto de granada, cola de caballo, extracto de alcachofa y estigma de maíz, que son los pelitos blancos que tiene la mazorca.
Pablo, ¿hay algunas recomendaciones que ofrezcáis desde Nutrición Center para evitar que estas fiestas supongan, como decimos, pues llevarnos entre 2 y 5 kilos de más?
Sí, aquí desde Nutrición Center os podemos ofrecer un menú bastante equilibrado y aparte no deben de olvidar que Nutrición Center ofrece un asesoramiento en farmacia mediante nutricionistas y psicólogos.
Bueno, desde luego, además, lo importante es que ese menú también, como decíamos, si nos pasamos por un lado, que recortemos por otro. Pablo.
Sí, aquí lo que yo os puedo ofrecer es un menú bastante saludable a través de unos entrantes y unos primeros platos, comiendo verduras y, sobre todo, proteína limpia de grasa, como puede ser el pavo, el pollo, un salmón, un filete de rape y terminarlo con una frutita bastante sana y equilibrada, como puede ser una manzana al horno, una macedonia de fruta. Y como segundo plato, que antes no lo he mencionado, pues podemos comer unos lomos de merluza con gulas en salsa verde. Uh-huh. Lo hacemos más llevadero.
Bueno, lo importante de este menú que ofrecéis desde Nutrición Center, el menú para Nochevieja, por ejemplo, o para Nochebuena, es que todas las recetas las puedes encontrar en la web www.dietachannel.tv. Y además, como decíamos también antes, Pablo, lo importante es pues que a veces podemos comer de todo, pero comer menos cantidades. Y también, por supuesto, no olvidarnos que en estos días también podemos salir a andar, que viene también muy bien. Cuando hay menos comida en el plato y más suela del zapato, todo es más equilibrado.
Sí, aparte tenemos dos productos muy buenos desde Nutrición Center, como es el Castagras 100, que lo que hace es eliminar la grasa que hemos comido con esos alimentos. No la grasa que tenemos en el cuerpo, sino la que comemos en ese momento. Y el INBC 25, que nos ayuda a que todo el pan que comemos de más, la pasta, el arroz, o sea, todos los hidratos, que te ayuda a eliminarlo también.
Pues nada, Pablo, lo importante es comer poquito y a menudo, por supuesto también para que no nos den esos remordimientos. Si comemos un poquito más, pues hacer comer un poquito menos el día siguiente, andar más. Y además, bueno, pues ya sabemos cuáles son los mejores alimentos y cuáles no. Hay que incluir más frutas, más verduras en nuestra dieta, pero no solamente en estos días, Pablo, también durante el resto del año.
Sí, durante el año hay que tener en cuenta que hay que comer mucha verdura, mucha fruta, beber mucha agua y el deporte. Esos son los pilares básicos para que tengamos una mejor vida, vaya.
Pues gracias a Pablo Cáceres por acompañarnos en esta mañana, contarnos desde Nutrición Center cómo podemos vivir una Navidad sin remordimientos y sobre todo pues para recordar a todos los oyentes que aunque lleguen estos días, lo importante no es la comida, sino la compañía y que hay que aprovechar también para disfrutar de esa compañía, del nacimiento de Cristo para nosotros los creyentes, los cristianos y sobre todo pues para vivir unos días con intensidad donde el protagonista no sea el dolor de estómago. Muchísimas gracias a Pablo Cáceres por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Vale, un saludo, muchas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over.
Mañana tenemos la suerte de contar con Jesús Sánchez Adaliz, el escritor extremeño que vuelve de nuevo con una novela que retrata la crisis del siglo XVII, 30 doblones de oro. Nos ofrece una novela histórica llena de aventuras, pero además muy cercana a la actualidad. Charlamos en esta mañana con Jesús Sánchez Adaliz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. Debo confesar además que he leído con muchísima intensidad el libro. Me ha parecido uno de los mejores de los últimos tiempos, sin desmerecer al resto, Jesús.
Muchas gracias, lo agradezco mucho, porque son las primeras impresiones que estoy teniendo.
Jesús, me gustaría destacar que es una novela que poco a poco, bueno, pues va tejiendo a través de esa aventura y de su protagonista, en este caso de la mirada de Cayetano, que es el narrador de la historia, pues la historia, la realidad de la España del siglo XVII. Y cuando leemos algunos de los párrafos, me voy a permitir leer un trocito, parece que nos acercamos no a la realidad del siglo XVII, sino a la del siglo XXI. Por ejemplo, dice en uno de los párrafos, en la página 134, resultaba evidente que proliferaban en las intendencias malentretenidos noveleros y personas ineficaces interesadas, gentes medianas que no hacían otra cosa que entorpecer con sus lenguas y manos el buen curso de los negocios, y si los que estaban arriba como válidos y favorecidos no cumplían con su oficio, sino que se dedicaban a medrar y a mirar por lo suyo, ¿cómo iban a esperarse que los de abajo fueran honestos y laboriosos? En todas partes, tanto en lo alto como en lo rastrero, en lo de mucha responsabilidad y en lo de poca, había arraigado la vagancia y la rapacería, sin que fuera fácil encontrar personas honestas y de palabra. En España vivimos ahora una época donde la corrupción parece haberse instalado. Por eso decía que me recordaba mucho, Jesús, este reflejo de esa España al que estamos viviendo ahora mismo.
Pues sí, a ver, en 30 doblones de oro se cuenta un periodo que está muy definido y muy identificable, que es el que da comienzo a lo que se llama la decadencia de España o la decadencia de los Austrias, la decadencia del Imperio Español, en fin, se ha llamado de muchas formas, pero que la generación del 98 llama la decadencia en general o el problema de España que durará durante siglos. Y yo creo que es que todavía tenemos algunas ascuas de aquel fuego que siguen encendidas.
Y es que es verdad que a veces el ser humano tropieza varias veces en la misma piedra porque no hemos aprendido de nuestros errores. Viendo un poco pues la historia de esta España del siglo XVII, que se desarrolla primero en Sevilla y posteriormente en La Mamora. Iremos contando más sobre esta historia, Jesús, lo que podamos, sin desvelar, por supuesto, el contenido total de este 30 doblones de oro. Lo cierto es que, como decía, pues vemos cómo una ciudad como Sevilla, que gracias al comercio con las Indias había sido esplendorosa, empieza a decaer en pro pues del puerto de Cádiz.
Pues sí, por eso decía que el momento es muy identificable, porque concretamente el año 1680 hay una serie de, como una reunión de sucesos, ¿no?, que parece que van a precipitar toda esa decadencia. En primer lugar, el monarca mismo, Carlos II, que es un personaje muy decadente, se gobierna a través de los válidos. Hay una devaluación de la moneda de Bellón en ese mismo año, la flota se hunde, se pierden nada menos que 20 millones de ducados de oro, que era la esperanza para la próxima década. Y es que la gente estaba acostumbrada, como bien se ve ahí en la novela, a vivir muy fácilmente de unos beneficios que entraban muy cómodamente desde las Indias, sobre todo los metales preciosos, el oro y la plata, y muchas otras materias primas. Allí se llevaban manufacturas que se pagaban carísimas, y por las cuales se obtenían también otra serie de beneficios. Así había enriquecido tanto la ciudad de Sevilla, y de su misma gloria viene después su declive, porque cuando el negocio de ultramar y la casa de contratación, etcétera, pasa al puerto de Cádiz, pues en Sevilla la gente empieza a malvivir, hasta el punto que configura la misma estructura, la misma morfología de la ciudad, porque lo que entonces habían sido grandes palacios se convierten en casas decadentes que son desahuciadas. Nos creemos que las hipotecas es algo de este tiempo, pero el derecho hipotecario viene del derecho romano. Hipotecar ha habido prácticamente siempre. Estas casas pasan a manos de especuladores que las consiguen por dinero barato, no eran casas de hidalgos, de gente rica, de una burguesía también enriquecida. Y después son divididas en pequeños habitáculos que se venden muy fácilmente y constituirán lo que van a ser después los patios de destino. Yo en la novela quería retratar todo ese ambiente de la España y sobre todo de la Sevilla barroca, que como verás aparece las imágenes de la época, el inicio de las procesiones, aquella religión tan formalista de entonces, el desasosiego que tiene la población, porque todo parece incierto. Pero no he querido que tratarlo de una forma dramática, sino desdramatizarlo y que tuviera el gracejo y el sentido del humor propio de las obras de aquella época.
Bueno, me gustaría además también, lo decíamos, hablar de esta historia, porque como nos cuenta Sánchez Adaliz en este caso, en esta mañana, también se habla de esas primeras procesiones. Otro de los protagonistas indiscutibles de la novela es el Cristo de Medinaceli.
Sí, el Cristo de Medinaceli es una imagen que muchísimos devotos, yo creo que es la imagen con más devotos de toda la imagen de barroca, porque hay cofradías por toda España y por medio mundo, hasta en Miami hay una cofradía que tiene una millonada de hermanos cofrades y que sale también el Jueves Santo. Esa imagen, todo el mundo desconoce la historia y son muy pocos los que saben que la imagen fue hecha en Sevilla, posiblemente por la escuela de Juan de Mesa, que fue enviada por el obispo de Cádiz a la Mamora, que estuvo en la Mamora, que en la Mamora fue hecha cautiva y llevada a Mequinez, y en Mequinez la tuvo estuvo en posesión del sultán Muley Ismail, un personaje curiosísimo de novela, muy desconocido, que da origen a la dinastía llamada la Huita, que es antepasado, por lo tanto, de los actuales monarcas de Marruecos. Fue el primer unificador y tenía muchísimos cautivos en aquella ciudad rocambolesca, extraña de Mequinez, ¿no?, de la cual quedan todavía 27 kilómetros de muralla en pie, 7 kilómetros de prisiones subterráneas, que ha sido declarada en el 1996 Patrimonio de la Humanidad.
Bueno, me gustaría también hablar de los personajes de la historia, que son los que llevan el gran peso de la novela. Hablábamos, por ejemplo, de la mirada de Cayetano, pero me gustaría también hablar de los frailes que se encuentran después, bueno, pues de ese periplo, después de pasar por la Mamora y llegar a estar cautivos bajo, bueno, pues el reino del sultán Mulay Ismail. Uno de los frailes, Fray Pedro, yo creo que representa muy bien la idea de los religiosos de aquella época y, sobre todo, bueno, pues es un personaje con mucho carisma.
La orden trinitaria que había sido reformada en España, sus reformadores provenían, casi todos eran frailes manchegos, y este Fray Pedro de los Ángeles, que es un personaje real, permaneció, no sabemos la verdad dónde murió ni dónde está enterrado, pero sí sabemos que hizo una cantidad de obras de misericordia impresionante. La primera, asistir a estos cautivos que estaban allí en Mequinez, porque Mequinez, como habrás visto en la novela, lo que tenía era un verdadero negocio montado, un emporio del cautiverio. Allí tenía 30.000 personas, 30.000 personas que la gente tenía en sus propias casas, como el que cría gallinas, la gente tenía cautivos. Y esos cautivos los alimentaban, los cuidaban, a cambio de recibir después, cuando llegara la liberación, un sustancioso porcentaje del beneficio que obtenía el sultán. Pues bien, gracias a que estaban los frailes allí, porque es verdad que esta era una España corrupta, una España egoísta, una España decadente, pero al mismo tiempo había una gran sed de trascendencia y unos personajes llenos de santidad, todos son herederos, ¿no?, de la pléyade de santos del siglo XVI. Estamos en pleno siglo de oro español y se producen estas contradicciones, ¿no?, que hay gentes llenas de bondad, como imagino que está sucediendo ahora, porque yo todos esos voluntarios que empiezan a surgir ahora mismo debajo de las piedras y que están dando de comer a esos 3 millones de personas, esos son gente que abandonan su casa diariamente durante unas horas, que dejan sus trabajos, que dejan a su hijo y se van a servir comida y a cocinar a los comedores sociales.
Porque también tenemos esas dos caras de la moneda también, por supuesto, la solidaridad de los españoles también estaba presente en aquella época, en algunos sectores de la sociedad también existe hoy en día. Jesús, ¿por qué elegir esta época histórica y por qué elegir, bueno, pues ese hilo conductor, en este caso, que era Cayetano?
Pues mira, tengo mi palabra de honor de que ha sido por pura casualidad. La gente podrá pensar que he escogido aquello porque era una crisis, porque tal y cual. Pues no, la verdad es que me sorprendió descubrir esta historia del Cristo de Medinaceli que yo desconocía. Pensaba que el Cristo de Medinaceli era de Medinaceli en Soria, y cuando me pasé por allí y allí me dijeron que no había Cristo de Medinaceli ninguno, que estaba en Madrid, y luego ya me enteré de la historia, lo primero que me pasó por la cabeza es que esto era una leyenda, es decir, que era todo falso e inventado, y no me apetecía hacer una novela de una leyenda porque no es mi norma, ¿no? Tú sabes que yo en mis novelas cumplo el principio de verosimilitud, es decir, que lo que se cuenta de fondo tiene que estar basado en hechos reales, y luego ya viene la literatura, en lo que digamos que es luego ya la urdimbre de la novela, ¿no? Pero en el fondo tiene que estar siempre el hecho histórico. Pero es que descubrí descubrí que era verdad toda la historia del sistema migratorio, era auténtica, tan auténtica que se conserva toda la documentación que hace referencia muy explícitamente a lo que se pagó por la imagen, quién la compró, quiénes los religiosos que estaban allí, las personas que formaron parte de la comitiva que fue a rescatar la imagen, el nombre de muchos de los cautivos, la mamora. Bueno, ese siglo XVII, tampoco hace tanto tiempo, había ya mucho material escrito y han quedado bastantes memoriales e incluso las actas del Consejo de Guerra a Peñalosa que se hizo después de la pérdida de la mamora.
Pues desde luego es una historia, como decíamos, con un gran trasfondo. Jesús siempre en las novelas, en sus novelas al final, nos tiene esa nota histórica para entender mejor el desarrollo de la novela. En este caso, la novela se fundamenta prácticamente, como siempre, en la historia. Y además, bueno, pues de una manera muy bien contada, porque vemos, gracias a los protagonistas y a su historia, cómo se va haciendo posible toda esa historia, donde se habla de la esclavitud, se habla de las aspiraciones del ser humano, se habla de la prosperidad, de la búsqueda de la felicidad, de la búsqueda del amor también, incluso, porque no deja de ser una novela de amor.
Claro, yo quería que la novela tuviera tintes muy humanos, para que el lector se identificara con ella. Y como te decía antes, desdramatizarla, que no contar una historia triste, sino todo lo contrario, ¿no? Que en medio de toda esa pesadumbre, a pesar de que todo parece que se hunde alrededor, pues bueno, los personajes van hacia adelante, le pasan cosas curiosas, entre ellos están las relaciones de amistad, de solidaridad, y como no, también de amor, ahí hay enamoramiento, ahí en fin, se ayudan, se llevan de la mano unos a otros y se intentan sacar adelante en medio de todo lo que están pasando.
Pues yo animo a todos a leer esta novela, como decíamos, 30 doblones de oro de Jesús Sánchez Adalid, un repaso por la historia de la crisis del siglo XVII en España, pero sobre todo también sobre nuestros orígenes y sobre todo sobre el ser humano, al fin y al cabo, protagonista principal de la historia, con sus bondades, pero también con su lado oscuro, como veíamos en ese proceso donde se jugaba con la vida de las personas en la esclavitud en Mequinez. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Jesús Sánchez Adalid. Le deseamos todo lo mejor en esta novela y desde luego en este tiempo de promoción y en este tiempo también donde estamos viviendo, bueno, pues nosotros como cristianos especialmente, pues la llegada de Jesucristo en estos días, preparándonos para vivirla con intensidad, que seamos capaces de sacar lo mejor que tenemos como seres humanos en estos tiempos donde también, por desgracia, estamos viviendo una crisis económica, pero no una crisis de valores. Ahí tenemos que dar el do de pecho como seres humanos y como sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo también a ti y gracias por esas palabras.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. ...91.6 FM. COPE Cáceres.
¿Ha oído hablar de la técnica de regeneración de las varices? Pues en Cáceres, el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza esta técnica que repara el sistema venoso sin necesidad de cirugía ni de esclerosis agresivas.
Una avanzada técnica que combinada con el láser y la microespuma consigue la solución definitiva de todos los problemas de varices, tanto estéticos como dolorosos.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética médica. Médicos que...